el tema del Día del Tabaco, Día Mundial Sin Tabaco, esta propuesta de juntarnos al mediodía en la petrolera interna de la facultad, en ingeniería, entre ingeniería y economía, entre las facultades, ¿no? Vamos a hablar al respecto con Gustavo Saber, especialista en neumonología, referente en el control del tabaquismo en América Latina, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, siempre bien predispuesto a hablar sobre estos temas, y por eso le agradecemos. Gustavo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucho y Marcelo Toranzo le hablan.
Muchas gracias a toda la audiencia y por convocarme y por tantos títulos ahí que me han dado, digamos.
Está bien. Gustavo, estamos mejor que hace un tiempo porque ha descendido el consumo, pero sigue siendo importante la mortalidad influida por el consumo de tabaco, ¿no?
Tal cual es la lectura que has hecho. Digamos, en los últimos 15 o 20 años la cantidad de personas que fuman en términos de proporción, que nosotros llamamos prevalencia, ha disminuido sensiblemente. Hoy el 22% de los adultos y el 16% de los adolescentes fuman cigarrillos con tabaco. Pero las consecuencias sobre la salud tardan décadas en disminuir, porque el consumo, de quien inicia el consumo en etapas tempranas de su vida, lo hace durante muchos años, y 10 a 20 años después tiene las consecuencias sobre su salud. Y es por eso que hay que seguir en la tarea, en el trabajo, y además asegurarse que no se le escape la liebre en el medio de todo esto, porque hay otras formas de consumir nicotina hoy, que son los cigarrillos electrónicos y aquellos que calientan tabaco pero no lo queman, y que en definitiva es una nueva forma de quedarse enganchados a la nicotina, y la que muestran las evidencias es que la gente termina haciendo consumo dual. Termina fumando cigarrillos en los lugares donde puede y termina consumiendo estas nuevas formas en los lugares donde hay restricciones.
O sea, no es la solución, claro.
Claro, es una solución a media agua, y las tabacalías lo muestran como si fuera la solución definitiva. Te recuerdo que no hay mejor forma de dar nicotina en el cerebro que es fumándolo a través de consumir tabaco combustible, ¿no? Por eso es que si no seguimos dando la pelea, quedamos a media agua. Y las consecuencias sobre la salud siguen estando, a lo que se agregan las nuevas, disculpe el ruido, pero justo salía de una cochera y estamos en la calle,
no
a lo que se agregan las nuevas consecuencias todavía hoy no plenamente conocidas de la nueva forma de consumir nicotina. Ya que en los próximos años podremos ver otras enfermedades relacionadas con el consumo de nicotina a través de la inhalación de los cigarros electrónicos o de los calentar pero no quemar, digamos. Esa es la consecuencia que esperamos en los próximos años.
Bueno, cuando tuvimos una experiencia muy cercana, cuando tuvimos la pandemia fuerte, quienes habían sido fumadores tenían menos posibilidades de enfrentar la enfermedad, digamos, ¿no?
Bueno, eso fue qué bueno que lo traes. Eso fue una publicación soportada por la industria tabacalera Philip Morris, que obteniendo datos de una base de datos imperfecta de México, construyó evidencias y publicó en una importante publicación científica internacional de que el cigarrillo protegía contra el COVID, lo cual las publicaciones posteriores demostraron que no fue así.
Claro, al contrario.
Claro, los fumadores tenían mayores consecuencias. Claro. Pero bueno, las tabacalías querían mantener el negocio, los que siguen queriendo hacer, influyen por todos lados, ¿no? Por eso es que es tan importante, digamos, mantener la alerta en la población, en las instancias políticas. Por eso es tan importante ratificar el convenio marco, que ahora nuevamente, después de 20 años, estamos en esto. Porque la pelea es el negocio de las tabacaleras vendiendo nicotina en contra de la salud de la población.
Claro.
Que se da décadas después, ¿no?
Ahora, ustedes le dan una vuelta interesante al asunto, pensando en la tierra cultivable que ocupan las tabacaleras, que bien podrían destinarse al cultivo de alimentos, ¿no?
Claro. Bueno, esa es otra perspectiva, digamos. Esta es otra perspectiva que enfrenta muy bien el convenio marco de control del tabaco. Las tabacaleras, con sus ingresos y sus recursos, favorecen que los productores cultiven tabaco y lo hacen en condiciones que no son aceptables en otras instancias. Incluso en algunos países se tienen promociones de la producción del tabaco. En nuestro país hay un impuesto de consumo de cigarrillos que va al productor, teóricamente, de tabaco. Y lo que alerta la Organización Mundial de la Salud, que en esta tensión alimentaria global, si esas superficies cultivables las transformamos en cultivo de alimentos, vamos a poder alimentar a más personas y vamos a disminuir la producción, de alguna manera, de nicotina, ¿no? O sea, de hoja de tabaco y de nicotina. Claro. Y esto es una nueva forma de enfrentarlo desde la legislación y de la sociedad civil. Más superficie para alimentos y menos para la producción de hojas de tabaco.
Claro, y en todo caso las tabacaleras que cambien de rubro.
Y las tabacaleras, sí, lo que pasa es que, bueno, si uno lo mira de la perspectiva económica, en comercio, las tabacaleras tienen grandes recursos y tendrían que generar un gran cambio en sus estructuras, claro, y dejar un negocio importante. Por eso es importante confrontarle de los estados, de los países, y con tratados internacionales que enfrenten esto como un problema de salud. Imagínate que uno de cada dos fumadores muere por una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco, y la mitad de ellos antes de los 60 años, pero para eso necesitaron consumir tabaco durante 20 o 30 años, y lo compraron todos los días, ahora por 400, 500 pesos por día. De ello va el 40-50% de la tabacalera, el resto de los impuestos. Eso es un negocio redondo para las tabacaleras y para, digamos, quienes reciben los impuestos. Y las consecuencias las sufre el que se queda pegado al consumo de nicotina, ¿no?
Imagino que dejar el cigarrillo es más fácil cuando hay menos gente que fuma, ¿no?
Bueno, a ver, el dejar el cigarrillo tiene dos connotaciones. Una de ellas es la adicción a la nicotina, con la que estábamos mencionando recién, que es un condicionamiento químico, y el otro aspecto tiene que ver con un cambio de conducta, que es difícil también, de la misma manera que empezar a hacer ejercicio, bajar de peso, comer un poquito más sano. La buena noticia es que la misma nicotina, dada de una manera distinta a la que sea la de fumar, puede ayudar y no es tóxica. O sea, si usamos nicotina farmacológica, controlada bien, de que no tenga tóxicos, utilizada como parches, como chicles o como caramelos de nicotina, puede ayudar a que las personas no tengan tanta urgencia por fumar, tanto síndrome de abstinencia por fumar. Claro. Y si a eso le agregamos estrategias de modificar las conductas, puede ayudar, y de hecho lo hace, a que las personas logren dejar de fumar. Claro. Es cierto que cuesta, es cierto que se necesitan dos o tres intentos o cuatro intentos, pero lo cierto es que se puede hacer. Claro. Y ese es el buen mensaje que tenemos que dejar a los fumadores actuales, digamos.
Claro, claro. Doctor, gracias por este ratito. Como siempre, ¿va a estar al mediodía ahí en la facultad, sí?
Ahí vamos a estar todos, estudiantes, vamos a estudiar la gente del Servicio de Atención de Adicciones, va a estar la gente de farmacias, de la Federación de Farmacias, que también han tomado interés en este aspecto. Vamos a estar promocionando el lema del Día Mundial Sin Tabaco, que es más superficie para alimentos y menos para el tabaco. Así que los esperamos. Si
gracias, Gustavo, un abrazo. Gustavo Sabel, especialista en neumonología, referente del control de tabaquismo en América Latina, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, estará, entre otras personas, hoy al mediodía en la peatonal interna de la Universidad, entre la Facultad de Ingeniería y Economía, pensando en este Día Sin Tabaco, pero pensando también en cultivar en vez de tabaco alimentos.
Te tiro solamente un número.
Dale.
¿Sabes cuántas personas mueren por día en el mundo a causa del tabaco?
¿O con enfermedades relacionadas al tabaco? ¿Cuántas?
Sí. 8 millones.
8 millones, mira vos.
personas que mueren al año, ¿no? Yo dije por 10,
no, al año.
Que mueren al año, de las cuales 7 millones son consumidores directos. Pero el resto, el otro millón, son las personas que están alrededor justamente de las personas que fuman. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible, Pascucio. Y se han identificado, reitero, esto lo dijimos muy tempranito, más de 5.000 sustancias químicas en el humo de tabaco, y no existe un nivel seguro de exposición al humo que se produce al fumar.
Al fumar, exactamente. No, la buena noticia es que solamente el 22% de los adultos están fumando hoy y el 16% de los jóvenes. Bajó sensiblemente la tasa de consumo, por suerte, pero bueno, hay un consumo residual que sigue teniendo estas altas tasas de mortalidad. Enseguida volvemos.